gracias y buenas noches. Bienvenidos. Gracias. Gracias.
Qué guapos.
Sí, todos. ¿Verdad? La verdad es que sí.
A ver, paren.
Gente, muy apuesta con esta noche. Bienvenidos a Hacer una Historia, un programa que resiste el paso del tiempo como el Coliseo, las pirámides o el tapete de ganchillo. ¿Los dejo así?
Está bien, está, los
dejo
está
reposar.
Bien. Bueno, sí, es un buen chiste, correcto.
O nuestros colaboradores que están como el primer día, JJ Vaquero. Patricia Conde. Susi Caramelo, mírala, ahí está la tía. Y Raúl Ibrich. Jiménez Ibrich. El tío.
Raúl Ibrich.
Lo bailo en
africano. Raúl Ibrich.
Mira cómo baila en africano el tío.
El tío sabe, cabrón.
Y en el rincón azul, con 50 kilos de peso, la púgil Susi Caramelo.
¡Bravo! Hoy contamos con un invitado que tiene un premio Ondas. Cuidado, ojo ahí. El inigualable Juan Carlos Ortega.
Muchas gracias, gracias, gracias. O sea, hacer lo de Susi me emociona, ¿eh?
Hombre, claro.
Es que... Oh,
gracias.
Eres mucha Susi, ¿eh?
Gracias,
eres graciosísima.
Es graciosísima y se le ve buena persona. Que sí. Es más importante que ser gracioso, hija.
Muchas gracias.
Tiene
muchas
muy buen fondo.
Luego sí. Nos hacemos una fotito,
¿vale? Ay, por favor, sí.
Ay.
Hoy empezamos con nuestra clásica pregunta. ¿Cuál creéis que es el mayor fake news que nos han colado? Baker.
La barriga cervecera. Yo creo que eso es, vamos, ha colado en toda la sociedad, lo dice todo el mundo y eso es una mentira, que con la cerveza te sale barriga. O sea, y os lo puedo demostrar con dos palabras. Mario, vaquerizo.
A ver, no, si la...
porque bebe, pero bebe cerveza, Mario Vaquerizo.
Bueno, que sí bebe cerveza. Bebe cerveza. Y además, sí, no para. Adalid, es Adalid. Que es una palabra.
Adalid. Es Adalid.
Vaya Adalid. Es, si eres Adalid,
vale, pues, estaba pensando en Mario Casas.
ya.
Claro, no, Mario Casas debe haber alguna, pero...
A él le confunden mucho.
A mí mogollón.
A él me dicen, joder, estás en el programa con Mario Vaquerizo.
Muchísimo.
¿En serio?
Sí, por el apellido Vaquero Vaquerizo.
Ah, es por eso.
No, hombre, claro. Muchísimo. Yo creo que si la cerveza engordase, si nos saliese tripa, encima si yo no podríamos estar sentados uno enfrente de otro, nos tendríais que poner en oblicuo. Y quiero mandar desde aquí, ¿cuál es mi cámara? ¿Esa que se ha encendido una cosa roja?
Sí.
Pues 120 programas después me ha enterado cuál es mi cámara.
Déjalo así.
Este mensaje es para la mujer de Joaquín Reyes. Cuando Joaquín llega a casa después de trabajar y coge su vaso de pinta...
Me la sé.
...y se echa cerveza, te la sabes tú también, ¿verdad? Tú te crees que se echa una lata de cerveza, pero se echa dos. Lo que pasa es que Joaquín tose cuando abre la segunda.
¿Eso es cierto?
Sí.
¿Pero por qué no dices esto? Ahora que sí, se las provoca un problema en Cacica.
Pues para que deje de toser, que se va a joder la garganta y ella lo sabe de sobra.
Un aplauso para Baker.
Y para tu mujer.
Y esta confesión indirecta.
Me encanta porque estás así como sin corbata y sin pajarita.
Estoy
estás
latino.
Como desnudo.
Estoy ahí, corazón
Julio José,
latino.
Está más guapo así.
Y si te coges una lata grande, no hace falta que tosas, es doble.
Es como claro. Si llamar una yonquilata.
Una de grande, sí. Claro.
Estás
claro.
Como si a Marc Anthony le hubiera dado por la informática.
O puedes abrir las dos a la vez también.
Claro.
Abre las dos a la vez.
Vale, hola, Windows. Necesario
para. ¿Sabéis que Marc Anthony tiene problema de tartamudez? Y claro, él empezó a cantar porque así era una especie de terapia. Y fíjate.
Valió la pena.
Por contigo, amor. Tú eres una bendición.
Bueno, Patricia, dime...
Enhorabuena.
¿Cuál crees que es el...
Atiéndele.
Vale, hola.
Carlos II, el hechizado.
Eso es un buen fake news histórico,
mentira.
¿No?
Mentira. Es mentira. No estaba hechizado.
¿No? ¿Qué le pasaba?
No, pues que era...
Era Royal
pues
Monger.
Era presa de la endogamia familiar.
De la consanguinidad.
Que su padre se casó con su sobrina.
Bueno, ¿quién no ha hecho travesuras? Y
arrastraba ya, claro, una...
O sea, que no era hechizado, la fake news, que no era hechizado.
La verdad es que era bien, bien guapo, ¿eh?
Joder, era sí, de cojones.
En los retratos
pero
sale bonito.
Eso es lo que nos han hecho
a ver,
creer.
¿Cómo era?
No, era. Era. El tío, mira, estaba forrado, pero no estaba hechizado, ni siquiera era feo. Yo creo que hacía como tú cuando.
Claro.
Haces personajes.
Se lo hacía en la
¿no?
pose.
Sí, se hacía máscaras y tal para que le dejaran en paz, ¿no? Pero claro, el tío tuvo de todo. Si no empezó a hablar hasta los 4 o 5 años. Tuvo de todo. Bueno, hasta los 8 no empezó a andar.
Sí, y no era precoz.
No era precoz. Dicen que era tonto, pero no era tonto. Era muy listo.
Me queda listo.
Arrampló con todo el dinero.
Primero hablar y luego andar, para decir, pásame eso.
No, pero se fue y fingió su propia muerte. Dijo, ahí os quedáis.
¿En serio?
Hizo un Harry y Meghan.
O sea, que a lo mejor sigue vivo,
No, no.
Oye, hay gente que aguanta, ¿eh?
No es el tipo de persona que pasa desapercibida.
Sí. Lo reconoceríamos, ¿no? Y ahí va el hechizado, sí.
Y no, y él fingía en los cuadricos. Ponte bien, que te voy a pintar. Y se ponía así.
Era humorista, a lo mejor era humorista.
Claro, y lo hemos hacía el hechizado.
Lo hemos desenmascarado, ¿no?
Sí.
¡Un aplauso para Patricia!
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravísimo! Susi,
sí.
¿Cuál crees que es tu que es, ¿cuál es tu fake news favorita?
Lo de que las rubias somos tontas. Basta ya de machacarnos con eso. Me parece que ya se están pasando. ¿Qué pasa? No sé. Es que yo lo que veo aquí es mucha envidia. Es que basta ya de esto. O sea, es que parece que no se pueda tener todo. Pues sí, se puede. Se puede ser rubia, se puede ser inteligente y se puede estar casada con Chris Hemsworth. Como
bien.
El Zapataki. ¿La habéis tonta el Zapataki? Porque yo no.
No, no.
Y luego, si te das cuenta, las mujeres más poderosas son todas rubias. Paris Hilton, Madonna, Donald Trump. Y Madonna, una tía que sale de gira solo para fichar bailarines nuevos, que cuando hace el casting dice, tú ya estás dentro. Vamos, hombre, eso no es ser tonta. Y yo que he sido morena, que ya lo sabéis, y he sido rubia, yo ahora no me veo menos tonta que antes.
Te ves igual.
Estoy igual, así que ese.
Está bien argumentado,
¿eh? Quedado muy parecido con lo que decía. Pero ese dicho viene de los rubios. Cuando llegaron a España, dijeron, estos tíos que no saben ni hablar, que piden las cosas así, de esa manera, que son tan bestias y tan brutos. Entonces, claro, los tomaban por idiotas. Estos son tontos.
Ah,
o sea que viene de
por
ahí.
Eso, ¿eh?
Sí. O sea que encima nos lo tenemos que comer nosotras y viene por ellos.
Papas.
Pues muy bien, como todo.
Y decían pitcher. Para la foto, en Cádiz, se bajaban los ingleses y decían pitcher. Y por eso se dice pitcher en Cádiz. Es verdad. Es un
pitcher, ¿eh?
Pitcher.
¿Esto es real?
Porque decide pitcher, trae pitcher.
De pitcher.
Pitcher.
La pitcher. Bueno, joder, Bucker, tío, gracias.
Está muy bien, ¿eh?
Sí. No, en serio.
Tío, ¿y maquear también? Esa de esa también.
A ver, cualquier
porque de maquear, de poner make-up. Entonces en la maquear era los extras de...
Que según, me voy a maquear.
Esto me lo contó, joder. Magnífico actor de... me voy a sacar la chorra, coño, que vino...
Reyán.
Miguel Reyán.
Un aplauso.
Que los extras de...
Qué bueno, lo de maquear.
Te has ido a maquear, yo ya me he maqueado.
Qué bueno, tío. Maquear. Es ahí, Spanglish.
Ha pasado por maquear.
Zimmeribirich, ¿cuál crees tú que es el fake news mayor que nos han colado?
Carglass.
Carglass cambia,
Carglass
repara.
Fue el láser, cuidadito.
¿Sabes que ahora que escuché eso? Pensaba que decían Carlas.
Carla Francino.
Carlas Francino.
Pero porque Carlos cambia y Carlas repara la actualidad, ¿no?
Y eso es fake news.
Es fake news porque yo una vez me aparqué y tenía que echar en la zona azul. Y solo tenía billetes y ya había una oficina de una sucursal de Carglass. Y ya, pues voy allí a que me cambien. Y nada, fui allí, estaba Joseba, y digo, ¿tienes cambio? Y dice, no cambiamos. Digo, ya me enfadé así, digo, ¿tú sabes quién soy? Y tampoco reparó. O sea, que ni cambian ni reparan.
Te hemos desenmascarado.
Oh.
Joseba de Carglass.
Mentirosaco. Mentiroso y mala persona.
Que se le vea, eso se le ve.
Joseba.
Carlos, ¿cuál crees tú que es la fake news así mayor que nos han colado?
Yo creo que la mayor fake news es que existen fake news. O sea,
no hay fake news. O sea, un tío se inventó que había noticias falsas y esa es la principal noticia falsa. Si tú oyes a gente de partidos políticos, los que más hablan de fake news son los que en realidad más tienen que esconder. Tú míratelo.
Cuidado.
O sea, todas las noticias son verdaderas. Todas.
Todas, ¿eh?
Desde que la Tierra es plana también. Que es esférica. O sea, todo es real. Y la gran mentira que nos han hecho creer es que hay fake news. No hay fake news.
¡Ostras, qué movida!
Esa es el
gran... movida más tocha, tío.
O sea, la Tierra es plana y es redonda. O sea,
sí.
Todo es cierto a la vez.
La Tierra es de Nivea.
Todo, claro. Todo es cierto a la vez. Ahora, no me la hagas explicar.
No.
Porque no, sí. Como titular.
Lo he dicho un poco de broma también. Que sí. Si me lo haces explicar...
Vale.
A ver, yo no creo en lo que he dicho. Solo me digo, aprovecharé este juego. Lo diré a lo contrario.
Claro.
Pero que no es real.
Bueno, pues después de todas estas fake news, que al final no son fake news, son news, pues vamos a primera prueba del programa.
Por favor.
Por la senda del fotomatón. ¡Fotomatona! La prueba donde tenemos que ver más allá de la foto, más allá de la superficie. Venga, vamos con la primera instantánea de la NIT.
Iniesta. Iniesta cuando fichó por el Barça.
Iniesta vacunándose de la...
Claro, aquí...
Se ha quedado blanco, ¿eh?
Iniesta en Albacete.
Le están tomando la atención porque está muy pálido, porque está blanco.
Está blanco.
Está blanco, pero es que está...
Claro, es que nos has dado una pista sin querer, ¿verdad? Se te ha soltado la boquina.
¿Por qué?
Porque has dicho vacunar.
No.
Es la pandemia, es la gripe española.
No.
¿Se están vacunando contra el hipismo?
No, le están sacando sangre.
No.
¿No le están sacando sangre?
¿Por qué le hacen una foto?
Le están tomando la atención.
¿Por qué?
Ese es el famoso niño viejo.
Esto es como Araceli, la que vacunaron la primera de corona, que vino la prensa. Pues algo antiguo, la lepra, la rabia.
Vamos a ver. Ha recibido un disparo.
Hostia.
Sí.
¿Vale?
Le están transfusionando sangre.
Ha recibido un disparo, obviamente, en el brazo que le están vendando, en el otro no.
Pero es un nombre como guapo, o sea, es
guapo.
Un actor.
No es un actor.
Es un seguraca de Kennedy.
No.
Es un preso.
No.
Es un actor.
No.
No es actor ni preso.
No, pero es...
Se ha cortado
el pelo. ¿Quién es Rufo?
No.
Es un artista.
Es que tiene cara de artista, claro, estamos diciendo.
Es un artista.
¿Cantante?
No.
Músico.
Pintor.
Músico sí que tiene pinta, ¿eh?
Es Houdini.
No, es Houdini.
¿Es un mago? No.
No. Esta forma... Él...
Escultor.
Bueno, hizo algún happening que se le fue de las manos. Un happening que se le fue de las manos. Pues entonces, alguno de la vanguardia. Trapaguardia.
Es como María.
Vanguardia.
Un aplauso para Zimmeribiri. Porque.
Escúchame.
No, es Chris Barden.
Chris
Barden. Un artista norteamericano que muy famoso por sus performances, por su happening. Esta se llamaba Shot. Un amigo tenía que disparar el rifle,
tío,
y rozarle.
De verdad.
Pero el amigo, que a lo mejor también era su cuñado,
vaya huevos,
le dijo, espérate. Total, era una protesta contra la guerra de Vietnam y le disparó en el brazo. Eso sí, la acción le catapultó a la fama. Tiene grandísimas performances. A mí este artista me gusta muchísimo. Mira, aquí se crucificó en este maletero de este escarabajo. Y luego también en otro happening se lo llevaba todo al extremo. Se desnudó y se arrastró por cristales rotos. Y así iba por la vida.
No se quería mucho, ¿no?
Chris Barden.
Era Jackass.
Era Jackass, pero
con... Chris Barden y performance, pero era un Jackass.
Era Jackass con un poquito más de discurso, una artista conceptual.
Lo que dice Patricia, que no se quería a sí mismo mucho, porque todo es como en contra de él.
Sí,
el peligro de que te den un disparo.
También en nuestra facultad, que había una asignatura donde hacíamos performance, otros comportamientos artísticos.
¿Qué dices?
Y hubo un compañero nuestro que claro, las performances tenían que ser siempre un poquito... de este tipo, no, hombre, no exagerando, pero sí extremas. Y este hizo una performance que era Planeta Claudio, ¿te acuerdas? Que se tapó la cabeza con una esfera y cogió dos bolas y dijo, yo soy el Planeta Claudio y estos planetas van a girar, voy a girar y van a girar en torno a mí hasta que me desmaye. Pero lo que vimos es que se había puesto un colchón. Entonces empezó a girar, pero miraba así. Miraba así y dijo, performance sí, pero cuidado, no me vea. Y entonces ya... Y nuestro profesor José Antonio Sarmiento dijo,
madre mía,
se puso hecho un basilisco.
Esta gente tenía suerte, esta gente, porque estaba todo por hacer. Claro. Era más fácil hacer performance. No,
este
hoy que se te ocurra una performance.
Claro, que no esté hecha.
Ya. Está todo hecho ya.
Chris Bardet. Los bomberos otra vez. Otra. Quemaron un colchón.
Quiero imaginar a vosotros dos. No, era asignatura performance.
Otra performance que hizo Chris Bardet, siendo estudiante.
Esto que suspendía.
Mira, otra performance que hizo Chris Bardet fue que se encerró en su taquilla durante 3 semanas. Se encerró. No salió, ¿eh? Para
nada. Ni comida ni nada.
Imaginaos cómo olía eso a cuco.
¿Cómo
bueno,
olía?
Lo sacaron de ahí, ¿eh?
No, claro.
Agüita,
lo sacaron,
¿no?
porque dijeron, esto no puede seguir así.
El chico estaba a gusto ahí dentro.
Estaba a gusto. ¿No? Chris Bardet, un aplauso para Chris Bardet.
Un aplauso
conceptual.
Bardem es Bardem y Bardem es Bardem.
Sí.
Pero si montase un restaurante sería la Bardencilla, en cualquier caso. La ahí.
Aplaudan este juego de palabras.
Por supuesto.
Venga, vamos con la siguiente foto.
A ver.
Ese.
Qué bonita.
Barco, que es un barco, eso no cabe duda.
Se ve Telemadrid seguro.
Se ve Telemadrid, sí.
Fíjate qué antenas.
Telemadrid siempre en la 7. ¿Vosotros no tenéis en la 7, Telemadrid?
Estaba en la 7.
No, sí. Yo en la 7 tengo una que se llama la 7. Claro. Pensé que era una señal. Hay una cadena que se llama la 7.
Sí, claro.
¿Ah, sí? Sí, sí. Otra que se llama la 13. La ve mi padre.
13 TV, hombre, claro.
13 TV,
joder. Es maravilloso.
Hay unas películas de oeste malas que te cagas. Y mi padre las ve todo el día. Y un día me dio un poco pena y le alquilé sin perdón. Digo, que vea una peli buena del oeste. Y me dijo, no pongas esa, que con esa no me duermo.
¿Qué tiene de especial este barco?
Las torretas esas.
Que saca petróleo.
Pues que están trasladando la Torre Eiffel a París, ¿no?
Fíjate, eso sí que no, pero hace una pista, porque en realidad, aunque no lo parezca, y aquí está la cuestión, están trasladando algo.
Las Torres Gemelas.
No, pero es que están trasladando algo.
Tiene helipuerto.
Un montoncito de hombres ardientes que van a una tierra de mujeres desesperadas. Como en todos los barcos.
¿De qué definición época, de la tripulación,
¿De qué época?
¿Cómo? Estamos hablando de la Guerra Fría.
Pues los baúles de la Piquer.
Pues entonces el Sputnik. Bueno, pues un satélite.
No, porque lo que están trasladando no es tan. O sea,
no se ve.
Están disimulando.
Ah, están disimulando.
No es un barco, ese barco simulaba hacer otra cosa.
Ah, o sea, que lo que llevan son misiles a Cuba.
Lo que llevan estaba.
Farlopa para la tropa.
Armamento. Que van armas.
Lo que están trasladando, ¿sigue existiendo o ya no?
Sí, sí, sí. Porque.
Boquerones.
Buscaban algo en el mar. Y lo encontraron y lo querían trasladar.
Petróleo.
Por lo vaginis.
¿Petróleo, ruinas?
No.
A los restos
del Titanic.
Los restos de algún submarino hundido en la Segunda Guerra Mundial.
Los restos de un submarino.
Sí.
Sí, un submarino, pero no de la Segunda Guerra Mundial. Un submarino, vamos a poner otro apelativo y lo tenemos ya.
Nuclear.
Lo ha hecho Juan Carlos Ortega.
Bueno, pero estaba muy fácil, ¿qué hicimos?
Bueno, pero bueno, te aplaudimos. Se trata del barco que llevó a cabo el proyecto Azorian en la primavera de 1968. Un submarino nuclear soviético se hundió cerca de la costa de Hawái. Ahí está la foto, un poco del gráfico.
Hostia, mira, aquí se
la
creaba.
CIA quería recuperarlo sin que se enterase los rusos
y
para
pillaron.
Estudiar su tecnología. Así que diseñaron un barco capaz de izar al submarino camuflado como uno que realizaba sondeos de minería. A la hora de sacarlo se le rompió.
No jodas.
Sí, y solo pudieron rescatar una partecica nuclear. Solo pudieron rescatar lo nu.
La parte
vaya, no. Pues ¿y el mundo se quedó sin su bomba nuclear?
Bueno, querido Juan Carlos.
Mira cómo se ha quedado el pobre chico.
Se ha quedado decepcionado.
Imaginando un mundo sin armas nucleares.
Hombre, ya que la tenemos.
Claro, hombre.
¿Por qué no usarla, verdad?
Una bomba nuclear ahí. Y se habían ido con toda esa ilusión de recuperar la bombita nuclear.
Hay un dicho.
Como niños.
No saques una bomba nuclear si no vas a tirarla. Juan Carlos Ortega.
Dime.
¿Cómo juzgas esta primera prueba de fotomatona? ¿Dónde? Primero hemos visto la foto de Chris Bardet. Y ha acertado ahí un poco vaquero, que era una performance.
Sí.
Ha sido Zimmer Ibrich y lo del happening.
Yo no.
Y luego hemos luego lo del barco con el submarino nuclear. Entonces tienes que puntuar a esta gentecilla que hay aquí.
A ver, si la ayuda y a todos los puntos a todos. ¿Puedo dar puntos a quien ha perdido?
A quien quieras.
A ella.
Patricia, un puntito, ¿no?
¿Por perdedora?
Por sí. Perdedora.
Pero qué perdedora, ¿eh?
¿Tú vas?
No, no.
¿Otro a ella? Y a ellos ninguno.
Mira lo que le pasa a Patricia cuando le anda el punto.
¿Qué te pasa, hija?
Mira cómo se ha quedado. Ya verás cómo se ha quedado. Pues bueno, aplaudimos los puntos de a nuestras compañeras y vamos ahora con nuestro tomavistas vintage. ¡Play de Maracas! ¡Play de Maracas! Hay juicios históricos memorables, el de Nuremberg, el de O.J. Simpson, el de Flo por plagiar a Chiquito. Esto lo ha contado Flo muchas veces, que el juez le decía, es verdad que usted ha dicho, Grijander, pecador de la pradera, te voy a borrar el cerito. Diodenor sexual y el
sí. Decía Flo que se le caían las lágrimas y que no podían continuar, pero porque todos estaban descojonados en este juicio.
Pues sí, hombre, es que... Pero Chiquito, que estaba...
¡Vamos en la sala y todo!
Me contó Charlie Díaz, el cómico de Pamplona, que además trabaja en un centro de menores, que un chaval suyo, de que estaba en el centro de menores, le estaban juzgando y de todo lo que había hecho el chaval le dicen... Y además al policía que le perseguía le dio una luxación en el femoral al perseguirle. ¿Qué tiene que decir de esto? Y dice el chaval que no había estirado.
Vamos a conocer hoy el juicio a Jack Ruby.
Cerca del lugar donde Lee Harvey Oswald asesinó al presidente Kennedy, se está celebrando el juicio a Jack Ruby, el asesino del asesino. Este juicio está rodeado de fuertes medidas de seguridad, pero a pesar de ellas, somos testigos de un espeluznante intento de fuga. El prisionero Charles Gregory toma como rehén a la asustada funcionaria Ruth Thornton y sale por patas.
O sea, vamos a ver, es que lo que no pasó esos días. Magnicidio... asesinan luego a Lee Oswald, al asesino, y mientras están juzgándolo, otro preso que estaba ahí, el del tupé, bastante
madre
guapo,
por mía, cierto, qué locura,
el ojo histórico.
Qué disparate. Es que vaya semanita.
Qué disparate.
Más convulsa, vamos.
Y creo que también cambiaron la hora esa noche.
Cambiaron la hora.
Y a las 3 fueron. Total, que os cuento. ¿Cómo creéis que secuestró a la pobre Ruth? Ese
Carlos Goñi.
Carlos Goñi, ¿cómo crees que Carlos Goñi intentó?
Odio la ensalada de verano y las luces amarillas.
Carlos Goñi, de revólver. Pues cuidado que algo de revólver hay por ahí, ¿eh?
Le puso ojitos,
¿eh?
Bueno, pues le robó una pistola a un policía y con eso le...
¿Y se puso el vestido de la mujer?
No. La mujer es la mujer. El que intenta escapar es el que intenta escapar. Pero no le robó el revólver a ningún policía.
No.
¿Lo llevaba ya?
No llevaba revólver. Le hacía
sí,
con el
lo
dedo.
Sí, lo llevaba ahí.
Le hizo con el dedo.
¡Fum! No.
Pero esas son las imágenes de ese momento.
Sí, eso es real. Sí. Eso es real. La secuestró delante de los
pero
capas.
Pero es que ella iba como... Y él iba como súper normal a su lado.
Era los años 60, se actuaba así.
A lo mejor él le estaba diciendo, venga usted para acá que me está poniendo todo bruto, que te voy a hacer, vamos,
claro.
A lo de tu prima.
Ah, sí.
Sí, voy con lo
entonces
que...
Entonces ella iba encantada.
O sea, la sedujo, ¿no?
A lo mejor no tenía...
Raúl Ibáñez no iba mal. Porque en realidad no tenía un arma real. La hizo él.
Con un chicle, como Moldíbe.
De madera. Con jabón, como
venga.
Que toman dinero y corren.
Con una impresora.
Ver, jabón, venga.
Una impresora
3D. Me dais
3D.
Un jabón y hay jabón. ¿Qué material? A ver qué más.
Una impresora 3D.
No.
De madera.
Madera.
La consiguió.
Pues madera no la tengo yo aquí, la madera. ¿Qué más? Venga, me tenéis que dar algún material más.
Un hueso de pollo.
Cerillas, no. Hueso de pollo, no.
Pues digo yo que cogería también un gato, pues alguna de las crías para el gatillo.
El cinturón.
No, venga.
Zapato con el
no, más materiales, más materiales.
Más materiales. Ropa. ¿Algo de ropa?
Algo de
ropa,
¿no? Algo de
gomita. Cepilla de dientes. Cepilla de dientes
para
presos.
meter las balas.
Venga, un aplauso. Vamos a ver el play de Maracas y comentamos la jugada.
Por suerte, las autoridades consiguen atrapar al apuesto malhechor. Aquí vemos el arma que utilizó. Una pistola de mentira hecha con jabón, cera, papel, metal, cuerda, sirope y betún. Más que una pistola, parece la lista de la compra de la pizpireta señorita Thornton.
Pero
un, no vean material.
Yo me pregunto, ¿este doblaje de la época no?
No, este lo recreamos aquí.
Ah, vale. De repente digo, hostia,
¿te ha gustado, eh?
Me ha gustado mucho.
Llevo pensando que era de la época desde que empecé aquí.
¿Habéis pillado alguna vez un huevo con la cremallera al subir?
Mira, no.
Mira la cara.
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, hice una pistola con todo ese material. El juicio contra Jack Ruby continuó. Fue declarado culpable, condenado a muerte. Tras una apelación y mientras esperaba un nuevo juicio, enfermó en prisión y murió de una embolia pulmonar. Ah. Esa es la versión oficial.
Durante
que cuidado.
Joven.
Cuidado.
Una apelación. Pero madre mía, para encontrar todo eso en la cárcel, ¿no?
No, después de la apelación.
Después de la apelación.
Apelaciones es...
Bueno, no, apelación, felación.
Apelación. Felación.
Viva los...
Bueno, bueno, querido Juan Carlos,
pues en Toma el dinero y corre, tenéis en mente, sí, esa escena que la hace con jabón.
Es verdad.
Y Woody Allen se escapa de la cárcel con una pistola de jabón pintada y llueve, empieza a llover y la mano se le llena de espuma y la cara de Woody Allen, pobrecito, diciendo, o sea, no tengo nada que hacer. Que la vean. Eso en YouTube, poned YouTube, pistola, jabón, Woody Allen.
Yo creo que va a salir así. Con
el... Y ahí, lo primero vais a hacer.
Me encanta de la foto el de atrás que está mirando a la cámara, ¿no? Ese no se le olvida, ese. No, no, que hay cámaras. Está aprovechando para saludar a su mujer. Tiene... Le ha dicho, cariño, si me tuerzo la gorra hacia un lado, es que te quiero.
Señoría, puntúe.
Ahora voy a ser honesto. Para Cimas.
Muy bien, un puntito.
Y para Susi otra vez.
Ay, gracias.
Es azaroso todo.
No, no, pero está muy bien.
Me muevo por el azar.
Aceptamos el azar como parte de la obra artística. Vamos con la amiga de esta hogaza. Verás o falás. Esta es una prueba, Juan Carlos, donde tenemos que adivinar cuál de las dos historias es la verdadera. Y vamos con la primera ronda. Hay dos rondas, ¿eh? ¡Papado en venta! En 1045, el Papa Benedicto IX decidió que se quería casar. Y para poder hacerlo, pues debía renunciar a su cargo. Y se le ocurrió ponerlo en venta. Oh. Y de paso, pues sacarse unas perrillas. El arcipreste Juan de Graciano, futuro Papa Gregorio VI, se lo compró por 1500 libras de oro.
Cuidado, ¿eh? Es mucho, ¿no?
No me salió barato, no, no. Y vamos con la siguiente historia, que es helado de tiara. Bindi, un conocido fabricante de helados italiano, lanzó al mercado la Tiaronese en 1975. Era un helado que tenía forma de tiara, el ostentoso sombrero papal. El Vaticano intentó por todos los medios que se retirara el helado, pero perdieron el litigio porque el producto estaba buenísimo. ¿Cuál de estas dos historias es la veraz? ¿Papado a la venta o la tiara cremosa, tiara almendrada?
¿Sabes qué tiene Darth Vader en el congelador?
¿El qué?
El lado oscuro.
Es un chiste. No, no me aplaudáis a mí.
No, pero está muy bien.
Sí, divino, ¿verdad? Bueno, sí, no, está bien. Pero además, tiene relación con el tema. Sí. O sea, está guay.
Sí, está bien.
Es un chiste.
Que irá muy bien.
Ha estado muy correcto.
Claro, es que de papas tengo alguno, pero sé que no me los van a emitir.
Sí, hoy día se puede.
No. El Benedicto, de todas maneras, ya hay... Este Benedicto se quería casar.
Sí.
El otro Benedicto que ha habido hace poco, el 16...
Que es el papa de guay.
Anda por ahí.
Ratzinger.
Que lo dejó. Sí. Hizo de aquí y dijo, se le dejó a Gonzo y él se piró.
Lo
Benedicto. Salvados. Mira, esto es verdad lo de Benedicto.
Vale. Benedicto,
el respaldo de la silla y sobre todo la manta que lo cubre no es ostensiblemente grande. En la foto de la derecha, esa silla. Eso es una silla, ¿no?
Sí.
¿Dónde estás?
Es un respaldo, sí.
Al de atrás es como que le tira para atrás, ¿no? Le pesa mucho, se va para atrás.
Le pesa...
Cabeza bellota.
¿Os acordáis cómo se llamaban esas tiras que colgaban de la tiara?
Ínfulas.
¿Ínfulas?
Ínfulas.
Le tira las ínfulas ahí. Bueno, entonces, Baker dice que lo de Benedicto, el papado a la venta, Patricia...
Hombre, yo creo que un acto de amor, cuando estás enamorado, pues sí, pues dices, mira, me quiero casar. Con esta joven lozana o con este joven
lozano.
Y vendo el papado.
Pero me creo que estuviese enamorado y que a tomar por culo todo. Claro que sí, cuelgo los hábitos y todo. Lo que pasa que luego también me estoy imaginando que lo del helado es cierto porque tienen mucha fama los helados italianos.
Muy ricos.
Y son muy ricos. Y además me estoy imaginando la resolución que ponéis la, la fotico del puto helado, claro. ¿Sabes? Porque esto es así, ¿sabes? Estoy intentando hacer un minority report, ¿no?
Sí.
¿Qué va a pasar después de esto? ¿Una foto de la boda? ¿Eh? En la resolución. Sí, el Papa, el 1045, ahí tenemos la foto del festejo.
No.
O la foto del helado. Estoy intentando... Yo creo que el helado. Me la voy a jugar. Fíjate pues... que es la que menos me convence de las dos, ¿eh?
Sí, me has hecho ahí un...
A ver, la verdadera es la del Papa.
¿Conde se esconde?
La papada. Sí, creo que sí. Y si no es la verdadera, por el hecho de que el guionista se haya inventado algo tan guay... La merece.
Que la verdad es que estoy, son muy creativos con las historias, los guionistas.
Sí, sí,
son buenísimas. Pillar, ¿eh?
¿Cuántos son? Perdona, ¿cuántos son para inventarse todo esto?
Dos. Uno fuma y el otro no.
antes, es, hay un mono que fuma, sale.
Ah, eran los de ahí, vale, vale.
Salen ahí.
Entonces, tenemos un papa de la venta, un helado de tiara. Sí. ¿Y Susi qué dice?
Hombre, yo es que cuando tenga que renunciar a mi papada también voy a hacerlo.
Papado, Ombrich.
Y luego en la historia hay un montón de gente que renuncia a sus privilegios para llevar su vida personal. Meghan y Harry, o claro. el padre Apele renuncia a ser una persona seria, pues sigue siendo cura. Yo voy a decir la de Benedicto, pero que sepa que si se va de la iglesia le van a hacer la cruz.
¡Oh!
¡Estás en tu
Está en su mejor momento.
El punto
para
ti. El punto. Este es el punto. Este es el punto.
Creo que me he mareado un poco.
Escucha, Rufo, y no.
Estoy
no
un poco aturdido.
No has reparado en.
¿En que está mandando un telegrama? ¿El de la derecha?
¿Qué te iba a decir? Lo de...
Le ha mandado aquí una nota escrita.
La señal.
Por favor. Titi, no te
claro,
quiero
eso
mucho,
es.
Punto. Mándame dinero para fotocopias.
¿Cuál crees que es la verdad?
La real es, ¿sabes? El
telegrama.
El telegrama.
¿Qué telegrama?
Se está mandando un telegrama, sí, está ahí sí. En un submarino, mandando cosas con código Morse.
Y estás mezclando conceptos.
Sí, se lo está mandando a los de la religión luterana. Se mandan así cosas. Ahí,
Ojalá sea este, para ver qué imagen pone. Como,
entonces, pero... ¿qué? Vamos a ver, la foto de la derecha ilustra lo del helado.
¿Te estás desesperando un poco?
No, porque quiero saber un poco qué has elegido.
El helado.
¿Qué he elegido yo?
El helado. Sí.
El del helado.
Pues la historia veraz es papado a la venta.
¡Bien! A ver qué imagen es.
¿Esa es la mía o no
ponéis imagen?
Sí,
esta.
Benedicto IX volvió, después de dos años, que volvió porque quería ser papa otra vez. Después de casarse. Y consiguió,
sí, sí,
y consiguió el papado de la fuerza, pero le duró muy poco, porque un año después fue excomulgado. Ya ves tú, como si hubiera dado motivos. Y expulsado de Roma. Ya ni era papa de Roma, ni por la puerta asomaba.
Bueno. Esta es la imagen.
Le dijo a la mujer, te vas a Roma, recuperas el papado.
Ay, y hablamos.
Pero ni no, ahora no puedo.
Y luego tose.
No era antes de cuando entraron los Borgia, no sé de eso.
Pues,
pero esa es otra
historia.
Llegas a casa y tu mujer dice, ¿qué? ¿Qué has liado? ¿Te ha pasado alguna vez? Y yo, claro, no puedes hablar porque si dices algo de lo que has hecho, lo mismo abres otra investigación.
Claro. Vamos con la segunda tandita, Baker. Radio Balcanes. Fauno, eso era antes. Radio Balcanes. Durante la guerra de Yugoslavia, el batallón de infantería serbio ideó una forma de encriptar sus mensajes. Desde Radio Serbia emitían sinfonías con títulos que evocaban una orden concreta. Por ejemplo, ¿qué tocaba desembarco? Pues el buque fantasma de Wagner. Bombardeo, la sinfonía número 6 de Beethoven.
¿Por
y
qué?
Sí, porque era conocida como la tempestad y ellos así se organizaban. Vamos con la siguiente historia. Esta no te ha convencido mucho, ¿no?
No,
pero bueno, más en la anterior.
Habemos guerra. En las guerras que libraron en Sudáfrica británicos y colonos neerlandeses, los ingleses utilizaron el latín en sus comunicaciones. Pensaban que sus incultos enemigos no captarían los mensajes en latín. El problema fue que sus oficiales tampoco los entendían bien del todo. Total, que un disparate de los melones. Ay, ¿cuál creéis que es la verdadera?
¿Cuál?
Por cierto, el año beethoveniano 2020, pero es que creo que también es este año beethoveniano porque no saben muy bien si fue en el 20 o en el 21 cuando nació, entonces este año también vale.
Ah, se repite, no. Qué bien, qué bonito.
Sí, oye,
sí, porque, años,
que lo sepáis.
Ya, pues por lo menos se me saca una manera también de resolverlo. que celebrarlo dos veces.
Claro, y claro. ¿Cuál crees que es la verdad?
En aquella época, cuando te hacían una foto, a los que se ponían atrás no decían, oye, si no se me va a ver igualmente.
¿Sabes qué? Llama un pavo a la
siempre
COPE.
Siempre quedan siluetas ahí.
Llama un pavo a la COPE y dice, hola, quería decir que me acabo de encontrar una cartera con 500 pavos y el DNI a nombre de Roberto García Márquez. Y dice, ah, vale, ¿y qué querías? Dice, dedicarle un tema. Pues mira, solo por ese chiste me quedo con
Radio Serbia.
Sí, mira, porque ese link
se ha llevado con su propio chiste.
Sí, me encanta mucho, porque hacía mucho que no me recordaba yo ese chiste, que no es mío, es un chiste que me contaría mi padre.
¡Ole!
Radio Serbia.
Radio Serbia. Susi.
Yo voy a decir la del tío que salvó el violín. Porque tú has dicho que era esa, ¿verdad?
Ay, ya no me acuerdo.
Yo tampoco me acuerdo de lo que has dicho y por eso voy a decir la, que, la del violín.
Vamos a ver, la del violín no es ninguna historia. Una historia es que radiaban sinfonía para dar pista de las órdenes. Y la otra es que los oficiales ingleses se comunicaban en latín en la guerra contra los holandeses en Sudáfrica. Entonces nadie ha salvado ningún violín en esta historia.
La del latín, entonces.
Entonces, ¿cuál eliges?
Di la del latín.
Pues voy a decir la del...
La del violín otra vez.
La del violín latín.
Latín. Violín latín. Vale,
violín
sí,
latín,
me vale.
Y luego la que gane es la que he dicho.
Vale, entonces Radio Serbia, latín, violín.
El latín.
Latín, violín.
Pero tiene un poco de razón, Susi, porque todas las sinfonías se tocaban con violines y con chelos, con trabajos y tal. Todo con cuerda.
Sí. Me encanta.
Entonces tampoco va muy desencaminada. La rubia. Así que yo también la del violín.
Ay, la madre que parió. Pues venga, que la, verdadera
que
es...
Que servía para...
¡Habemus guerra! O sea, un poco la del violín. Ha fallado Baker. No fue la única vez que se usó esta técnica, ¿eh? La de utilizar una lengua distinta. En la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense utilizó el navajo,
hostia,
el cherokee, incluso el euskera.
Hostia.
Esto es cierto, ¿eh?
¿El euskera?
Como todo lo que contamos
aquí. Yo soy
aquí.
Fan del euskera del de siempre.
Desde el claro chiste de sí. Escara la cacatúa.
Escara la cacatúa. Porque euskera, las palabras que había antes, el que creó el euskera no tiene relación con nada, tío. No comparte la raíz con nada. No pasar, et sortu, fan. Fan. Pero, tío, la gente de ahora que lo está actualizando con las palabras nuevas no van en esa línea. Claro. Aeroportuano.
Claro, aeroportuano.
No, aeroportuano. Eso va de aeropuerto.
Pues bueno, pues el euskera fue clave en el desembarco de Guadalcanal. La frase más recordada fue: Saspiretan asikoda.
Menos mal que has recuperado el tono. Se nos estaba yendo un poco hacia otro lado el programa y ha aparecido el presentador y ha reconducido la situación de forma... ¿Sabes?
Además de ingenio, a veces se necesita mucho valor para trasladar un mensaje. Y si no, fijaos en esta pequeña heroína.
Blue, check-splashed copper, American-hatched G.I. Joe carried a message through an artillery bombardment in Italy and saved units of the 56th London Division. Now he got the most important chest in Britain. On it is the Dickin Medal, the VC of the feathered world. To get it, Joe came by air from America, but not under his own power. And for all that, to some folk, he's still just a pigeon.
Fijaos la paloma, no se da importancia ninguna, estaba ahí... Señor juez, valore.
Susi, uh-huh, un punto. Y Susi, el otro.
Claro que le caigo, ¿eh?
¿Puedo decir una cosa breve?
Claro que sí.
Es que tienen, esta pareja tiene algo que decir.
Bueno.
Va, venga.
Bueno.
¿Qué pasa, Susi?
Va, a decirlo.
¿Lo dices tú o lo digo yo?
A ver si no vamos a decir lo mismo.
Yo iba a explicar lo que me ha pasado en el camerino.
No, decid lo que yo sé que tenéis que decir.
Bueno, yo lo único que digo es que yo la quiero.
Y yo, yo veo, ya tengo 40 años y estoy intentando centrarme en la vida. Y a mí me parece que Raúl podría ser un gran marido para mí.
¡Que se casan! ¡Que se casan! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Sí! ¡Venga, va!
¡Cámbale ya, coño!
¡Oh, madre mía! al final, ha merecido la pena estar.
¿Puedo tocar el culito?
Claro que sí.
Bueno, ya podéis ir vosotros. Lo que pasa es que
están un poco rojos los dos.
Sí, se ha calentado mal.
Sí, porque es verdad.
He hecho mal en...
No, qué beso, no, no. Qué beso.
Lo que pasa es que ahora queda todavía programa.
Ya, y no hay nada que supere esto.
Esto se
ya,
suele claro. hacer al final, pero bueno. Vamos con el... para reponernos...
Ha sido más, muy rápido.
Jamé, me va a costar recuperarme.
Pues voy con el recuentito calentito y te va a recuperar.
No, lo importante es el recuentito que viene calentito. Ni la boda... Ni que esté mareada...
A ti no te vamos a invitar.
Ni que sea ya el recuentito que viene calentito.
Cero punto, Packer. Patricia Conde. Uno. Susi.
Uno solo.
Cuatro. Timeribirich. Uno.
Uno.
Vamos con nuestra prueba que bebe de la sabiduría popular. ¡Del dicho al trecho! Siempre que alguien hace un pelín estomagante, pues le solemos mandar, pues, a zurrir mierda con un látigo, a freír espárragos, o al carajo. Mm-hmm. ¿No? ¿De dónde viene esta expresión? Vete al carajo.
Hostia. Yo no lo sé.
Carajo es un bar que está en Palma de Mallorca. Sí. Y es donde van los piratas de la isla.
Oh. Pues mira, te voy a decir una cosa. No es eso, pero tiene algo que ver con...
¿Con un bar?
No.
¿Con un pájaro?
Con la navegación.
A mí es que me han mandado un montón de veces allí, pero no he ido nunca.
No he ido nunca.
No podía decirlo.
Sí, vale, una isla que nunca existió.
El ¿cómo se llama?
Yo lo voy a resolver súper rápido. Es la zona más chunga del barco. Es la zona más chunga, por eso vete al carajo, vete al calabozo, vete al sitio donde peor se está, en el barco.
A la máquina de... Es la zona más chunga, pero no es el calabozo.
Por alto.
A la zona de máquinas. Es verdad, arriba del todo.
Por alto.
Vamos con la resolución.
Vete al carajo. En el siglo de oro, las carabelas españolas surcaban los mares de todo el mundo. Para otear el horizonte, en lo alto del Palo Mayor había una canastilla llamada Carajo. Era el lugar más expuesto a las inclemencias del tiempo. Cuando se quería castigar a un marinero, se le mandaba subir al carajo y se le obligaba a permanecer allí. Por eso, cuando queremos que alguien deje de molestarnos, le mandamos al carajo.
Y el carajo era un castigo, pero en los barcos se utilizaban otros castigos también, que madre mía, cómo se lo pasaban. Por ejemplo, pasaban por la quilla. Lo de pasar por la quilla era que lanzaban a un marinero con la pierna atada a un cabo.
Joder.
Desde por la proa y lo sacaban por la popa y qué risa.
Ya acabó. Dios bendito.
Por eso se manda a sitios como mal, ¿no? Vete al carajo, vete a la mierda. Pero eso degeneró en vete a la playa. No se lo dice a alguien, vete a la playa.
Y
vete a Cuenca también, y Cuenca es preciosa.
Hombre, es una maravilla.
Sí,
es una ciudad formidable.
Vete a la playa, se dice a lo mejor en Madrid, porque es como vete lejos.
Claro.
Pero en Barcelona nadie dice vete a la playa como algo malo.
No, claro.
Es aquí. Vete a freír puñetas.
Es aquí en Madrid.
Es aquí.
Es como
¿Y qué son las puñetas? Vete a freír puñetas.
Sí, lo de los jueces.
Pues, ¿quieres que lo resolvamos en otro programa?
En otro programa,
tampoco.
Venga, vamos a poder Martín de Mortimer.
Ortega,
dígame usted.
Puntúe esta prueba.
Para la Patricia y para el pobre vaquero, que es que no le da ninguno.
Al pobre vaquero.
¡Pobre vaquero! Pobre porque no te he dado ninguno.
Sí, ahora tengo uno.
Vamos con una prueba que está de cuerpo presente.
Ay, qué miedo.
Morty de Mortimer, la prueba mortal. Hay que adivinar cómo hinco el pico a alguien relativamente famoso. En el espacio de Morty and the Mortimer de hoy, voy a presentar a un hombre al que le llegó la muerte demasiado fast and furious. Daniel Alcides Carrión. Nacido en el Perú.
Anda.
Mira. En 1857 cursó estudios de medicina con unas calificaciones excelentes. Desde muy pronto manifestó una gran inquietud por la investigación. La muerte le llegó en 1885 con 28 añicos.
Oh.
Mira qué guapo era el jodido.
Qué guapo, somos los peruanos.
¿Cómo fue? Son guapos los peruanos, las cosas como son. El peruano que sale guapo,
es guapo.
Cuidado,
mira,
cuidado.
Mira qué peinadico,
sí, peruano medio.
Es moderno.
¿Y qué pedazo?
Pero se parece un poco a Sergio Ramos, ¿no?
Sí,
pero, sí, por favor, con bigote.
Por favor, dejadme recapitular que ha dicho Ortega, el peruano medio es guapo, y ha contestado Susi, yo soy medio peruano.
Sí, él me llama, mi padre es de Perú y mi madre de Murcia, y Raúl me llama Acho Pichu.
Oh. Acho Pichu. Bueno, ¿cómo creéis que murió Alcides?
Le escupió una llama peruana.
En el avión, tuvo una enfermedad en el avión de España a Perú y desde entonces se dice es el vuelo más largo de aquí a Lima.
Not.
Dios,
not.
Estaba tirado bien.
Doble not.
Subió la montaña. Sí.
¿A qué se dedicaba, Morte?
Cursó estudios de medicina,
era médico.
Se autoenvenenó sin querer, con una prueba de un medicamento que él había descubierto.
La pista. Se leyó todos los libros de Vargas Llosa y le estalló el cerebro.
¿Es lo que ha dicho Ortega?
Es que joder, Ortega, macho.
¿Qué?
¿Cuál es la pista?
Ortega, pues que lo has adivinado.
Era heroinómano.
Tío, que tenía aquí...
Venga, pues vamos a adivinar la prueba que era. Venga, vamos a adivinar la prueba que era.
Sobredosis.
Digo otra cosa.
Sobredosis.
Digo otra cosa, ¿vale?
La agujica.
No, vamos a ver. Voy a sacar
las anginas el mismo con el palo y se comió el palo.
Voy a sacar las dos pistas, mejor dicho. Sí.
Se metió eso para hacerse una PCR y sufrió un derrame cerebral. Sí, es muy grande.
Vamos a ver,
es auténtica, ¿eh?
Es antigua.
Cuidado, cariño.
Mira qué pistaca os saco aquí. Que pesa, madre mía lo que pesa. Tengo los bracicos.
Que tiene un lunar. O una verruga, ¿no?
Tiene verruga.
O mientras la estaban pintando era una mosca.
Ah,
que se quedó
para,
ahí.
Para quitar una verruga.
Tengo una verruga, es verdad.
Murió de eso.
Intentó operarle el pecho a esta chica.
Ver. Formaba parte de una investigación, sí.
Y él lo probó con él mismo, ¿no?
Investigaba una enfermedad.
Investigaba una enfermedad.
La varicela.
Que tenía verrugas.
Sí.
La verruga
es... Sí, la verruga es decisiva.
La verruga es decisiva.
Sí.
Pues entonces,
una enfermedad de la viruela. Verrugas. El papiloma.
Yo no sé ninguna enfermedad de verrugas.
Espérate, que voy a ver si...
Tiene que haber animales en la jugada.
A ver si sintonizo el partido. Se inyectó partes de...
Verruga.
Se inyectó partes de... Se inyectó verrugas a sí mismo.
Sí, Carrión murió por inocularse las secreciones extraídas de un paciente que padecía la llamada verruga peruana. Yo creo que de Perú es bueno hasta las verrugas, mira lo que te digo. Viéndote a ti.
¿Qué imagen te llega ahora?
Viéndote a ti.
Dicen que si una verruga te sangre y te cala sangre alrededor, te salen muchas.
Claro,
fake news.
Pues ahí estaba.
Fake news.
Gracias a su sacrificio se pudo estudiar la evolución de la enfermedad. O sea que su muerte no fue en balde. En su honor, hoy en día se le conoce como la enfermedad de Carrión. Le puso nombre a una enfermedad que eso... Oye, cuidado, ¿eh? Un aplauso para Susi Carmelo, que lo ha acertado. Y ahora, mi querido Juan Carlos Ortega. Primero vas a recibir este aplauso por venir al programa. Muchas gracias.
¿Me puedo llevar la verruga?
Sí, te la puedo llevar.
Claro.
¿Te la puedo llevar?
No me dejas ahí porque me la clavaré.
Hostia, para atención, como lo han hecho, ¿eh?
Sí, cuidado, ¿eh?
¿Puedo pedir un regalo de boda?
Sí.
Me gustaría que el premio lo diera Marco Antonio Aguirre, ¿puede ser?
Vale.
Sí. Es un regalo para mi mujer y para
Marco Antonio Aguirre, vale.
¿Vale?
Sí.
Yo te lo daré.
Gracias.
Te lo haré.
Pues vamos a...
Este es el momento más.
Haz un recuento mental.
¿Quién ha ganado? Yo creo que Susi, ¿no?
Bueno, pero lo dicen leyendo el pergamino.
Si
te ponemos música.
Antonio Aguirre, ganamos todos.
Cantando la marcha anuncial, ¿vale?
Por el poder que se me ha otorgado, yo, Marco Antonio Aguirre, nombro justa ganadora del programa de hoy a Susi Carmelo.
¡Bravo, Susi!
Buenísimo. Marco Antonio y Susi, lo que más quiero en el mundo.
Las dos cositas que más
habéis ganado, aparte de que leyera el pergamino Marco Antonio, dinastías que nunca trabajaron. las hay, amigos. Hasta la semana que viene. Recordad, si queréis tener en casa Feng Shui, no orientéis la cama hacia la puerta, pegad el sofá a la pared y cambiad a menudo de...
Hasta la semana que viene.
Te voy a hacer más de más a madre.
A la madre, a la madre.